Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. La tengo enfrente esta vez, no a mi izquierda, aunque si miramos a Nico que está operando, sí va a quedar a mi izquierda. Ya la noto algo inquieta, ha perdido algo, no sé qué, el avirome, hay problemas con los auriculares, con los anteojos y el barbijo, son muchos implementos. Te saludo directamente, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, estamos, claro, en tremendo. Un lugar totalmente extraño. O sea, nunca nos pusimos así de esta forma, enfrentados.
Jamás.
Jamás.
Estamos... Es un volver a empezar. Es la temporada 15 del Peso del Rocío, pero estamos volviendo al vivo y estrenando este estudio. Es la NASA, te digo, ¿eh?
Y bueno, y con estas cosas que nos hizo cambiar la ubicación. O sea, y nos afectó la relación porque era como el lugar de la cama, no se toca.
Sí, estaba pensando en el Diego y el Cani, ¿no? Ya se entendían,
claro.
La posición, pero bueno, hay que rehabituarse, lo veremos.
¿Quién sos vos? ¿Diego o Cani?
No quiero entrar en eso. Bueno, esto es El Peso del Rocío, estamos en vivo. Hay un WhatsApp para comunicarse. Esto hace 2 años más o menos que no lo decimos, porque veníamos saliendo grabados, grabadas, y grabando a distancia, haciéndolo en nuestras casas, volvemos a la radio, volvemos al vivo, y esto se demuestra andando. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotras?
Lo pueden hacer al 11 67 10 37 58.
También por redes sociales a @CPRSuena, CPR, sí. Las siglas del Centro de Producciones Radiofónicas, CPRSuena, ahí nos encuentran en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las redes del mal, estamos para contestar.
Perfecto, y la llevas adelante vos, sobre todo
sí,
Twitter.
Sí, me encanta, yo estoy ahí pim, pum, pam, con todo. Laura, te pregunto, para no extendernos más.
No.
¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy?
Te cuento, vamos a hablar de la ley de talles 27.521, uh-huh, que establece que la totalidad de la indumentaria deberá ser fabricada, confeccionada, comercializada e importada en conformidad con el sistema único normalizado de identificación de talles de indumentaria. Todo esto, ¿no?
Todo.
Complejísimo.
Uh-huh.
Para personas mayores de 12 años. Entonces vamos a ver qué pasa con esta ley. Digamos, ya está reglamentada desde junio de 2021, se aprobó en noviembre de 2019. Se está haciendo un estudio de los argentinos y de las argentinas para ver qué talle tenemos y no guiarnos más por el sistema europeo, ¿no? Porque van más talles por ese lado. Entonces, la idea es ver qué pasa con esta ley, qué pasa con las personas que tienen dificultad para encontrar su talle.
¿Qué veremos? Y muchos y muchas de los que nos escuchan se sentirán identificados, que son la mayoría, ¿eh?
Sí, claro. ¿Sí? No, porque, bueno, los talles son para ciertos cuerpos y deja de lado a muchos, muchas y muches. Entonces, uh-huh, bueno, un poco la idea es qué pasa también cuando no encontrás ropa y todas las cosas que se activan, ¿no?
Así es. También veremos qué pasa con esto en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Exactamente.
Con la ley de indumentaria. Así que un tema...
Porque hay una ley porteña.
Exacto, exactamente. Un tema poco abordado, de mucho sufrimiento, que habla también de una transformación de época, con dejar atrás la hegemonía de algunos cuerpos, y ese es el tema que vamos a hablar hoy.
Y antes de empezar,
sí,
vamos con música.
Vamos con música, escuchamos a Ana Prada haciendo Tente en pie y seguimos en El Peso del Rocío.
Thank you. ya me estoy por ir, ya casi me quedo. Me muero por oírte sonreír, no te quiero ver, a veces me pierdo. Peleamos todo el tiempo por mostrar quién se quiere más, quién extraña menos. Lo bueno de tenerte siempre ahí es como sentir que te me estás yendo. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Soñé, ya me desperté y sigo dormida. Todo el futuro depende de vos. Sola estoy mejor, puedo con el día. Nada más puedo ser el vaivén entre pasión y sacrificio. Suelo andar, ya me ves, jugando al tentempié en el precipicio. Suelo andar, ya me ves, jugando entre pasión y sacrificio. Balancearse, dudar, sin caer y sin poder cambiar de sitio.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Ana Prada, la uruguaya oriunda de Paysandú, haciendo Tentempié. Laura, y ahora sí vamos con la primera entrevista.
Sí, Fran, estamos en comunicación con Mercedes Struch. Ella es coordinadora de la organización Anybody y además es asesora en género y diversidad. Hola, Mercedes, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están a todos?
Muy bien, muchas gracias por esta comunicación, Mercedes. Y un poco lo que queríamos saber es en qué estado está la ley de talles nacional que fue reglamentada en 2021. Sabemos que, bueno, que nos cuentes de qué se trata esta ley y qué cambiaría.
Bueno, la ley de talles que se reglamentó en el 2021 lo que trae, en principio, es el primer paso para organizar todo lo que tiene que ver con los talles en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿por qué pedimos una ley de talles? Porque no es que no había leyes de talles en nuestro país, sino que había 14, o casi 16, te diría, entre municipales y provinciales. Claro. Entonces, lo que pasaba es que no hay una reglamentación nacional sobre cuáles eran los talles de la Argentina. Entonces era muy difícil regularlo, era muy difícil denunciar el no cumplimiento entre un montón de cuestiones como usuarios. Entonces, lo primero que viene a traer esta ley, que es un gran cambio en paradigma, se podría decir, es que va a haber se realizó un estudio antropométrico, que es como un censo corporal, y que por primera vez vamos a tener medidas de los y las argentinas para realizar la tabla de talles que después van a tener las industrias para realizar la ropa. Entonces, por primera vez, no solo que a nivel nacional vamos a tener una única, unificada la tabla de talles, sino que encima va a estar basado en cuerpos nuestros, cosa que nunca había pasado porque se basaban en medidas europeas y hace como 20, 30 años. Entonces, por ejemplo, datos de nuestra encuesta que muestran que cada 6 de cada 10 argentinos tiene problema al encontrar su ropa en su talle, tiene que ver con esto, ¿no? Con la desactualización, con que en cada lugar somos un talle distinto, con un montón de cuestiones que la ley Zuniti, que es la aprobada y reglamentada en el 2021, viene a proponer este cambio significativo de base, que es el que de una vez por todas tengamos una tabla de talle de referencia. Y a partir de ahí, como consumidores, sí poder empezar a reclamar, por ejemplo, por diversidad de talles, porque también es un gran problema que tenemos, que no está considerada la diversidad a la hora de la venta de indumentaria, y la gente es un derecho a vestirse y no debería ser un problema.
Mercedes, y como vos bien decís, es un derecho vestirse, y a partir de esta ley, ¿las marcas van a tener que tener todos los talles o no?
No necesariamente va a ser así, porque no está... No hay como una ley de obligación a producir X cantidad de talles. Uh-huh. Si bien como movimiento activista, nuestra organización y los activistas de la diversidad corporal sí queríamos que haya un mínimo, a la hora de tratar la ley, ese punto no quedó en obligatorio, y es por eso que sí lo que va a haber es campañas de sensibilización, y ya andan dando vuelta algunos que otros proyectos para complementar esto, para incentivar a la industria a que se vuelque a la diversidad, porque la realidad es que quienes lo hacen tienen grandes resultados. No es que, o sea, si estamos hablando de que hay el 70% de la población que tiene un problema, y la industria podría darnos la solución, o sea, es como... ganamos todos,
hasta es un rédito comercial, digamos.
Sí, ni hablar. Es cuestión de organización y de acompañamiento, que es un poco también el rol que le pedimos al Estado, y que en principio pareciera que está comprometido a que eso pase.
Y bueno, vos recién mencionabas, bueno, experiencias que están teniendo una inclusión distinta, pero qué va surgiendo, esto que decías que tienen buenos resultados, ¿qué nos podés contar de algunos casos que conozcas?
Bueno, hay en lo que sería Capital Federal, por ejemplo, hay una gran cantidad de emprendimientos que tienen curvas de talles de más de 7 u 8 talles, y la realidad es que se han... incluso durante la pandemia y después de la pandemia se han podido mantener y crecido, incluso en una situación bastante difícil para el país y para el mundo, ¿no? Y eso quiere decir que la gente necesita ropa, y estas personas la están produciendo, y sobre todo que lo hacen igual para todos, ¿no? Como esta cosa de que no hay ropa para ciertos cuerpos y ropa para otros, sino como que lo mismo que venden para un talle chico, lo venden para un talle grande, y eso también es inclusión y es necesario, ¿no? Porque somos un país con mucha presión social al respecto de la imagen, uh-huh. Y también, y eso es lo que genera muchas veces mucho impacto en la salud integral de las personas y de los adolescentes, por ejemplo. Es bastante preocupante la cifra de padecimientos de la conducta alimentaria en los jóvenes de nuestro país, pero de la población en general. Somos el segundo país con mayor padecimiento de la conducta alimentaria, y la presión social y el no encontrar ropa puede llegar a ser uno de los detonantes para desarrollar estos padecimientos. Entonces, es todo un gran círculo vicioso, uh-huh. En donde es muy necesario que existan... una industria inclusiva para aportar a ese cambio cultural que tanto necesitamos para hacer una sociedad más diversa.
Claro, porque muchas veces cuando no hay la ropa que uno espera, usuarios y usuarias terminan recriminándoselo a sí mismos, ¿no? Culpándose.
Y sí, es lo que hoy en día culturalmente hacemos, y que un poco desde los activismos estamos empezando a interpelar, a dar vuelta, ¿no? Como desde la ley de talles, que decíamos, no somos nosotros los que tenemos que cambiar, son los talles, es la sociedad, es lo mismo en este sentido, ¿no? Si hay algo que nos atraviesa a todos, si nosotros, mira, si hay un tema que yo planteo en cualquier medio o en cualquier conversación a la que nos invitan, es el tema de la indumentaria, y nunca no interpelo a alguien, y de los lugares más diversos. Entonces, esto quiere decir que realmente es una cuestión social que estamos padeciendo, y que hoy, más temprano hablaba, ¿no? como que se vivió mucho tiempo como en el silencio, por eso que vos decís, ¿no? Que uno piensa que es algo que uno tiene que modificar, entonces no se hablaba de esto y de esta problemática, pero que nos viene afectando hace muchísimos años en nuestro país y que tiene que ver con esto, ¿no? Ser una sociedad muy exigente con respecto al aspecto físico, que suele ser bastante discriminada a las personas por cómo se ve, y eso te lo dan datos del INADI, por ejemplo. La segunda causa de discriminación de nuestro país es por aspecto físico. Estamos muy acostumbrados a opinar sobre los cuerpos de los demás, a que sea un tema de conversación, y eso después se ve reflejado, ¿no?, en actos que exceden más de que al comentario y se vuelven actos de violencia.
Claro. Mercedes, las nomenclaturas, detalles que conocemos hasta el momento, que sabemos que hay algunos que son europeos, otros que son norteamericanos, ¿eso significa que estamos utilizando las tablas de talles e incluso los valores antropométricos de estos lugares del mundo?
Y en algún punto sí, porque por lo menos Argentina no existe. O sea, si bien hoy en día tal vez existe alguna marca de ropa o emprendimiento que realiza su propia tabla de talles porque las que están disponibles no nos sirven,
claro.
No hay ninguna... ¿cómo se dice? No hay ninguna tabla de referencia nacional que esté como que sea oficial. Entonces, todo lo que se usa es lo que está disponible de las normas CIRAM, que son europeas, y que, bueno, eso no, que datan de tiempo.
Claro.
Entonces, sí, por ahora sí es así como vamos a decir.
O lo que hace una marca que quizás, pero es muy difícil desde una sola marca, me imagino, ponerse a hacer el trabajo de ese tipo de estudios, ¿no? Y
no, imagínate aislada, que claro. Para hacer el estudio antropométrico, el INDI tiene dos escáneres que son una aparatología muy, muy, muy cara y que lleva un tratamiento súper específico de acondicionamiento, porque para equilibrar, y es como, realmente es algo que es muy difícil hacerlo hasta en forma privada, porque son cosas muy caras y que no se puede llegar a un país tan grande como es el nuestro si no hubiese sido porque el Estado se comprometió y lo hizo. Es algo como que un emprendedor no puede ponerse a medir y realmente tener las medidas de nuestros cuerpos.
Mercedes, y este estudio antropométrico que vos estás mencionando, no sé si tenés el último dato, pero yo por lo que tengo entendido ya se relevaron 9.000 personas y más o menos se apunta a llegar a unas 15.000 de todo el país, ¿no? Para tener también esta radiografía de que somos diversos, ¿no?
Sí, está ahora ya en la última locación, que es Comodoro Rivadavia. En el verano estuvo por Bariloche, estuvo por la costa, pero se viene haciendo hace años, así que ha estado por diferentes geolocalizaciones que consideró el INTI, el Instituto Nacional Tecnológico Argentino, como lugares claves para poder dar cuenta de esa diversidad que somos, ¿no? Como que se hizo un estudio previo, una preselección previa de los lugares geográficos a los que había que ir para que la muestra sea lo más representativa y lo más diversa posible.
Y después esto también se tendría que hacer cada 10 años, o sea, porque me imagino que, bueno, la sociedad también va cambiando.
Sí. Claro, sí, tal cual. Sería como un despropósito que no se vuelva a hacer, sobre todo ya teniendo la aparatología para hacerlo, que era como un paso que en su momento fue también todo un tema conseguir los escáneres, pero eso ya te dio en el 2014. Esto data de hace mucho tiempo, así que estamos súper expectantes a que próximamente tengamos estos resultados analizados para seguir con la segunda parte que es un trabajo bastante grande que se nos viene porque bueno, es la adaptación de la industria a estas nuevas.
¿Y cómo ves eso? Digo, ¿cómo ves la digamos, porque la industria de la moda ya está al tanto, o sea, ¿cómo ves que para qué lado están yendo? Porque muchas veces se justifican y como esto es caro hacer todos los talles, ¿no? Entonces, ¿cómo ves que viene la mano?
Yo siento que hay como muchos discursos diversos. Hay parte de la industria que de a poquito se va animando y se va volcando hacia ser un poco más diverso. Hay un pedido a nuestro intermediario, ¿no?, que es el Estado Nacional, de hacer un acompañamiento en este cambio, que bueno, por eso la ley lo tiene bastante claro, habla de una adaptación bastante paulatina, va a haber un consejo consultivo para la realización de la tabla de talles, donde la industria va a tener incidencia. La idea es que hacerlo lo más colaborativo posible para que sea beneficioso en lo posible para todos, ¿no? Nosotros como usuarios y como lo que queremos no es que a la industria le vaya mal, ni mucho menos, simplemente queremos que nuestros derechos se cumplan, y entonces vamos a apoyar todas las medidas que puedan llegar a incentivar y acompañar a este cambio. Y si eso es que haya un acompañamiento de parte del Estado para este cambio, estaremos pidiendo por eso. La idea es unir fuerzas para que seamos una sociedad más inclusiva y diversa, ¿no? Sin importar, o sea, la idea es que no pierda nadie, sino que ganemos todos.
Mercedes, ¿sabés de algún caso donde se haya implementado algo similar en la región recientemente?
Mira, esto es bastante curioso, porque lo que pasa es que Argentina es particularmente un país con problemas con respecto a los talles. No así pasa tanto en países de la región, o si pasa, están como en una situación muy similar a la nuestra. Pero no hay como situaciones superadoras, si se quiere, porque imagínate que nosotras como organización nos fundamos acá en Argentina porque nuestra fundadora era canadiense y se viene a vivir a Argentina y se encuentra que con un problema que nunca había tenido, que era encontrar ropa. Entonces, como que es algo bastante que nos atraviesa como nuestra idiosincrasia. Sí sabemos que en Chile estaban luchando por algo parecido, pero bueno, ellos tienen otras realidades distintas donde también consumen mucha indumentaria de afuera. Es como, es distinto a nosotros, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos es que también hay mucha industria nacional. Claro. Entonces, bueno, son como otras las experiencias.
Bueno, todo, sí, y la moda es un mundo, o sea, todo ese sector, ¿no? Hasta cómo se produce, digamos, en qué condiciones están los trabajadores y las trabajadoras de la moda. Bueno, es realmente meterse en un mundo bastante complejo. Mercedes, muchísimas gracias por esta charla, y bueno, y esperamos que haya novedades pronto y que la gente se pueda vestir sin tener que dar tantas vueltas y sin que sea un sufrimiento.
Sí, tal cual, eso sobre todo, que deje de impactar en la salud integral de las personas, ¿no?
Exacto.
Bueno, muchas gracias por el espacio.
No, muchísimas gracias a vos. Acabamos de hablar con Mercedes Struch, ella es coordinadora de Nibody, además es activista gorda y de la diversidad corporal y asesora en género y diversidad.
Tanda y volvemos.
El peso del rocío, rocío, rocío. Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del rocío. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del rocío.
Seguimos en el peso del rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, el peso del rocío, temporada 15 y primer programa en vivo. Y en la radio con nuevo estudio desde lo que fue la pandemia. Se pueden comunicar con nosotras al WhatsApp 1167-103758 o por redes sociales a @cprsuena. Laura, hoy estamos hablando de ley de talle, estamos hablando de indumentaria inclusiva, producción, estudios antropométricos para saber cómo somos los y las argentinas.
Y no solamente la ropa que vestimos para salir a la calle, sino también la ropa laboral, los zapatos, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene problemas para encontrar un zapato que sea de su tamaño. Los que tenemos pies chicos quizás podemos recurrir en algunos casos a algún... Yo, por ejemplo, las zapatillas de una marca me compro el talle de niños, el más grande, de esa marca, por ejemplo, y me sale más barata. Pero digo, también son todas complejidades, ¿no? ¿Quién no ha tenido un problema a la hora de comprarse una ropa? Me imagino que, bueno, quizás son muy pocas las personas que no les pasa esto. Y también, ¿qué es lo que pasa acá en la ciudad de Buenos Aires, no? Uh-huh. Hay una ley de talles 3330, que no se cumple, que es obsoleta, y tiene un abanico solo de 8 talles. Esto es lo que nos cuenta Laura Velasco, que es legisladora porteña, presidenta de la Comisión de Promoción Social, Educadora y Feminista. Escuchamos a Laura.
En la Ciudad de Buenos Aires tenemos la ley de talles 3330, sin embargo no se cumple. Realizamos un pedido de informes el año pasado junto a la diputada del Bloque del Frente de Todos, mi compañera Victoria Montenegro, y la ciudad reconoció que no había ninguna denuncia, ninguna actuación, ningún canal específico por fuera del número 147, ni ningún tipo de difusión respecto del cumplimiento de la ley como derecho ciudadano. La realidad es que hoy tenemos la ley nacional, la 27.521, que es mucho mejor, porque la ley de la ciudad quedó bastante obsoleta en el sentido de que solamente tiene un abanico de 8 talles y pone en el centro un talle modélico que responde a las medidas y a una mirada europea que no se corresponde con nuestros cuerpos. En el plano nacional se está trabajando, lo está haciendo el INTI, en la aplicación de la ley 27.521, con una medición en todo el país. De hecho, el año pasado participamos de esa medición y ya sobre nuestros cuerpos reales poder avanzar en la implementación de la ley nacional. Pero bueno, la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires debería o adherir a la ley nacional o adaptarla, pero además preguntarse y dar una respuesta en relación con la política pública respecto de por qué ni siquiera una ley más limitada se puso en funcionamiento, porque la realidad es que en cualquier local donde se va a buscar ropa, bueno, siguen primando los talles con cuerpos hegemónicos, hiperdelgados, que no se corresponden en nada con nuestras realidades, y esto afecta a todas las mujeres y diversidades, pero sobre todo a las más jóvenes, sobre quienes también genera distintos problemas de salud, como es la bulimia y la anorexia. Son temas que tienen que ver con la educación sexual integral, que tienen que ver con, bueno, transformar en nuestra cultura cotidiana también la realidad de mujeres y personas LGBTIQ+, que tenemos siempre muchísimas más imposiciones y mandatos en relación con nuestros cuerpos, y bueno, parte de esto es lo que tenemos que transformar para tener una sociedad más igualitaria.
Escuchábamos a Laura Velasco, legisladora porteña. Y tenemos algunos datos, Fran.
Así es, porque cuando decimos que a todos nos ha pasado, que muchos de los que nos escuchan y muchas se han sentido seguramente identificadas con este problema, los datos lo confirman. Más del 70% de argentinos y argentinas tiene dificultad para encontrar talles de ropa y de calzado, y el 65% reconoce que esto los pone tristes. Reconoce una tristeza cuando pasa esto y cuestiona a sus cuerpos, en vez de cuestionar los estudios antropométricos, la mediación del Estado o la actividad de la industria, siente que la culpa es propia, ¿no?
Sí, no, esto que decíamos es un tema de salud mental, ¿no? Uh-huh. O sea, y también de salud física, porque, digamos, después te lleva a desarrollar otro tipo de enfermedades. Y además tenemos, estos son datos del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, y tenemos que decir que casi el 80% de los damnificados por falta de talles tiene entre 15 y 44 años, algo recién mencionaba Laura Alonso, que bueno, se ven afectados muchas veces los jóvenes, y mientras que el 21% restante se reparte entre los 45 y los 75 años.
Uh-huh, así es, bueno, Laura Velasco hablaba de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
La ley 3330, que lo que dice es que las marcas que tienen que haber una serie de 8 talles, ¿no?
Sí.
De 8 talles. Y en la reglamentación especifica las cantidades que se le piden, porque, pero no es muy específica tampoco, porque dice que en el primer año de implementación tiene que haber al menos un 25% de todos los modelos que produzca esa marca que estén hechas en las combinaciones de los 8 talles. Lo que no te dice es si poniendo un ejemplar de uno de los 8 talles de alguna de las indumentarias, estás cubriendo la ley, pero no estás cubriendo una necesidad. Entonces, bueno, ahí hay una cosa que, más allá de que no se lleva a cabo esta ley y que hay dificultades para implementarla, también tiene algunas ambigüedades o vacíos, ¿no?
Sí, no, y cuando vas a comprar ropa, por ejemplo, la parte de arriba en general muchas veces es talle único. Uh-huh. Y la parte de abajo muchas veces cuando, bueno, te encontrás con pantalones súper chicos. Y, o sea, qué dificultad, por ejemplo, ir y aprovechar una liquidación, porque lo que queda solamente son pantalones chicos, ¿no? Y también ahí la reflexión de parte de la industria de la moda de por qué
hacen tanto de lo que después no venden, es porque no saben qué, en definitiva no sabe quién es el público para el cual le están vendiendo, o le tenía que vender, ¿no?
Así que bueno, eso es un poco el estado de situación en el que estamos, pero ahora vamos a relajar con un poco de música.
Sí, no sé si relajar, porque no. Vamos a escuchar a los...
Cierto, lo que...
A los próceres del punk nacional, desde Mar del Plata, Loquero, ellos están ahí y conocen a los fantasmas de la Fora. Loquero, Ghost in the Fora.
Hoy estoy un poquito triste cuando no. La Fora sale más temprano el sol. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa y yo que solo quería cruzar el mar, que nunca creí en el más allá, oh no. Y en la oscuridad me roza una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, llegando. Sale más temprano el sol y en la oscuridad me roza una mano misteriosa. Saben que me siento bien, los fantasmas de la Fora no me atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor, y no es una contradicción. Triste cuando no, en la Fora sale más temprano el sol, y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa, voy buscando tu mirada de gato, burbujeando. En la Fora sale más temprano el sol, y en la oscuridad me rosa una mano misteriosa. Me siento bien, los fantasmas de la Fora no me atacan, porque yo sé que ellos hicieron todos esos robos y pusieron esas bombas para que el mundo sea mucho mejor, y no es una contradicción.
Escuchamos a Loquero, Ghost in the Fora. Seguimos en El Peso del Rocío, hoy hablando de ley de talles, de indumentaria, de cuerpos hegemónicos, de uh-huh. lo que hace la publicidad, de lo que hace la industria y los derechos. Derecho
a vestirse.
A vestirse, algo tan básico a veces y tan difícil también, Laura.
Sí, una odisea para muchas personas, y vamos a comentar que datos de Nibody, solo el 5% de las mujeres argentinas están contentas con sus cuerpos. Las razones, por ejemplo, un 55% por su peso, un 53% por la celulitis, un 48% por la flacidez corporal, ¿no? Entonces, realmente hay que revisar las presiones a las que sometemos a las personas en cuanto a la estética, ¿no?
Así es.
Y ahora tenemos un testimonio más, uh-huh. hablando de cambios, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se puede hacer desde la moda, desde la industria? Y en este caso vamos a escuchar a Sammy Alonso, que tiene un emprendimiento de ropa deportiva que se llama Calista Sport. Lo buscan así, con K, calistasports.com.ar. Lo lleva adelante desde la ciudad de Buenos Aires. Invitamos a visitar esa página y ahora vamos a escucharla a Sammy, que nos cuenta sobre su emprendimiento y cómo lo pensó.
Bueno, cuando yo empecé con Calista Sports, fue más que nada porque quería empezar a hacer un montón de cosas con mi militancia gorda, y necesitaba de alguna forma salir de mi trabajo en relación de dependencia, así que en diciembre del 2019 arranqué con este emprendimiento a poquitos meses de la pandemia. Básicamente pensé en ropa deportiva porque no existía ropa deportiva en tallos inclusivos y los que habían hasta al talle 4 o 5. Y nosotros en Calista hacemos hasta el 8 o hasta el 10, que abarca entre 160 y 170 de contorno de cadera. Yo quería armar una marca donde existan talles posta y no solo sea una marca de ropa, sino que sea una comunidad de feminidades donde puedan entrenar o usar ropa deportiva porque les gusta y que sea un espacio seguro para, no sé, para descargarse, para venir a nuestro espacio y, no sé, encontrarse con otras gordas y que, nada, que nos apoyemos entre nosotras y claramente, por suerte, lo pude lograr. Obviamente que las clientas están súper felices porque hay un montón de personas que posta nunca se habían podido poner una calza o por ahí querían hacer actividad física y no encontraban la ropa, entonces como que perdían la motivación. Entonces con Calista lo que hicieron justamente fue eso, como encontrar un espacio donde puedan ponerse la calza que quieran y encontrar la motivación para hacer ejercicio. Y además, por ejemplo, hace poco implementamos una guía federal de deportes que básicamente vos podés entrar y podés consultar por distintos tipos de actividades, no solo en Buenos Aires, sino alrededor de todo el país, en donde poder entrenar y que sea un espacio seguro, libre de odio.
Cuxify, the sun can shine on you. We'll be right back. Escuchamos a Cuxify haciendo The Sun Can Shine On You, el sol puede brillar en ti, ¿no?
Bueno, si vos lo decís, te lo tomo.
Por supuesto. Vamos a cambiar de tema, ¿no? Ya en los últimos minutos del programa, hoy que lo dedicamos a la ley de talles, a hablar de la indumentaria, ahora vamos a volver a nuestra pasión, que es la radio. La radio.
Y tenemos la posibilidad, existe la posibilidad de que alguien viaje a París.
Sí. Mirá qué premios damos en este programa, Volvimos con todo.
Con todo.
Porque saben que en el CPR, el Centro de Producciones Radiofónicas, está publicada en este momento en cpr.org.ar una posibilidad de una beca para estudiar documental sonoro en París, Francia, en el Instituto Louis Lumière de Cine. En la tradición europea, sobre todo francesa, de documental sonoro, está muy emparentado al cine, ¿no? Como que saca muchas técnicas de lo cinematográfico para luego narrar solo con sonidos. Quizás en América Latina estamos más acostumbradas a el podcast y al documental más norteamericano, que es más de crónica, una voz hablando. La tradición europea es más, con más ingredientes del arte sonoro, del paisaje sonoro, es muy interesante.
Vas a tener que traer ahora ejemplos.
Te voy a dar muchos ejemplos.
En algún Por momento favor.
Te voy a dar muchos ejemplos. Seguramente bueno. Escuchemos algo luego que tiene que ver con esa forma de contar. Pero lo interesante es que si están escuchando esto y tienen entre 25 y 35 años, entre nosotros, si tienen menos o más, manden igual, está todo bien, pueden postular para hacer una estancia en París con todo pago, El pasaje, la estadía, las comidas, es alrededor de un mes estudiando documental sonoro.
¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué estoy en el CPR?
Es tremendo, no podemos nosotros participar porque somos parte de la organización. Lamentablemente, no por edad, ¿no? Porque
no, por
estamos
edad, por favor.
Unos pibes. Así que si viven en Argentina o quizás nos estén escuchando en Paraguay, que también pueden ir a cpr.org.ar.
O tienen una residencia, ¿no?
Sí,
de
sí,
cinco
sí.
años.
Sí, sí.
En Argentina o en Paraguay.
Exactamente, que vivan aquí, es muy sencillo. Tienen que saber inglés para hacer el curso. Y para postular nos tienen que enviar máximo dos carillas de Word explicándonos por qué les gustaría hacerlo. Y si tienen algún trabajo que mostrar, claro, de documental sonoro, de podcast, de radio, alguna experiencia, algún proyecto, cuenten lo que quieran en dos páginas en inglés, nos lo mandan a cpr@cpr.org.ar. Igual lo ven ahí en la página. Había tiempo hasta mañana, pero vamos a dar una prórroga hasta el 10 de abril para que esto, para que haya más tiempo. Estamos organizando esto con el Instituto Louis Lumière, con también el Instituto Français en Argentina, que es parte de la Embajada de Francia, y también está Radio Francia Internacional y Arte Radio implicados, así que instituciones de máximo prestigio en lo que es el documental sonoro, y qué mejor.
Y aparte ya el año pasado se realizó esta experiencia y ya viajaron, ¿no? Ya hubo un viaje.
Es verdad, le mandamos saludos a Noelia Moreira y a Itatí Gandino, que viajaron y dicen que la experiencia es inigualable, por supuesto, lo que se aprende trabajando ahí. Documental sonoro, ahora que está tan de moda el contar historias con sonidos, qué mejor que ir allá. Así que invitamos a revisar las bases y enviar esto en cpr.org.ar.
Y ahora sí, pasamos a otro tema, hablando de producciones radiofónicas. ¿Qué vamos a presentar a continuación? En los últimos 3 minutos llegamos. ¿Nos despedimos con eso?
No, llegamos. Escuchamos de la serie Asonada que hicimos para los 20 años de 2001. Esta es una pequeña piecita que se llama Odisea y recuerda todo lo que fue ese 19 y 20 de diciembre. Escuchamos.
Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar.
Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias. Se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debieran.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo.
No hay plata para la Argentina.
Habla al país el presidente de los argentinos, doctor
Fernando de la Rúa.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso.
Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos.
Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo.
Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Firma doctor Fernando de la Rúa. El Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en asamblea, resuelven. Primero, aceptar la renuncia presentada por el ciudadano doctor Fernando de la Rúa del cargo de presidente de la Nación Argentina, a partir del 21 de diciembre de 2001.
Ramón Puerta ingresó como presidente a la Casa de Gobierno pasada la 1 de la tarde.
Siempre ocupé cargos electos por el pueblo, siempre. Yo lo que voy a buscar es entregar la mayor cantidad de circulante posible a una economía que está justamente asfixiada por esto, circulante que, por ejemplo, se llaman LECOX en algunos casos.
Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Ubicará al frente de la Cámara al dualista bonaerense Eduardo Camaño.
Yo le voy a pedir al señor presidente de la Nación que no prorrogue las sesiones extraordinarias nada más que por unos días de diciembre.
Esta gestión, que hoy mismo comienza su tarea, se propone lograr pocos objetivos básicos.
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches.
Toda la serie Sonada sobre los 20 años del 2001 se puede escuchar en cpr.org.ar. Son 5 piezas. Nos vamos despidiendo, Laura.
Sí, y mucho más que decirles ya
hay
no.
Hay inadaptados. Agradecer. Inadaptados que nos apuran, nos gritan del otro lado del vidrio. Esto es tremendo lo que se está viviendo.
No, vamos a agradecerle a Nico por la operación técnica. Él puede viajar a Francia.
¿Podés
viajar?
Pues
le da la. Se te da, perfecto. La, ¿viste? Sí.
Bueno, así que después metete, es tu oportunidad. Vamos a saludar a Celina Sereno, que no nos está acompañando con la coordinación. Encontró rumbos mejores, está triunfando.
Estar con nosotros dos.
Está triunfando, pero obviamente le mandamos un gran saludo.
Y un gran cariño.
Y un gran cariño.
La extrañamos.
Sí, y a usted, Laura Pérez Portela, por supuesto, el agradecimiento por la calidad periodística de siempre.
Y a usted, Francisco Galay, también.
Bueno, ¿nos reencontramos el jueves que viene?
Por favor.
Hasta entonces, chau.
Adiós.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.